una comunidad para todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cusienega FEM.
Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Cusienega FEM, un espacio de nosotras y para nosotras. El día de hoy, su servidora Ruth nos estará conduciendo el programa. Les recordamos que este programa es pregrabado debido a la pandemia de COVID-19 y que si se encuentran sus posibilidades, por favor, sigan en sus hogares, acudan a las medidas sanitarias, no hay que bajar la guardia, los contagios siguen en alta. Y si queremos regresar a clases presenciales, como dijo nuestro gobernador, pues hay que aplicarnos, ¿no? Entonces, la emisión de hoy es una emisión muy especial porque la colectiva ha querido hacerla desde hace un tiempo, pero no se había podido. El día de hoy tenemos una comunidad violeta. Por si no saben qué es una comunidad violeta, es un programa en donde nosotros invitamos a colectivas de Jalisco o de otros estados a que nos cuenten cómo surgen, cómo han logrado edificarse como colectivas, porque dentro de lo que cabe es un trabajo un tanto pesado. Y pues bueno, esta semana tenemos a la colectiva Feministas Unidas de Atoto. Entre ellas, hoy nos acompañan Nadia Torres, Santiago Serrano, Lisbeth Hernández, Andrea Limón y Maritza Vázquez. Chicas, ¿cómo se encuentran? Muchas gracias por haber venido. No sé quién quiere iniciar.
Hola, hola. Muchas gracias, Ruth, por la invitación. Estamos encantadas de estar aquí, de poder compartir un poquito más de nosotros a todas las personas que nos escuchan hoy.
Muy bien. Entonces, ¿les parece si iniciamos? No sé quién quiera ser como la primera en responder, pero creo que algo muy interesante o algo que siempre nos ha llamado la atención, digamos que la idea del feminismo es como algo muy centralizado. Siempre se asocia al feminismo, por ejemplo, en general en México, en la capital, ¿no? Entonces, no sé que me quieran hablar un poquito también sobre esto de cómo nace una colectiva desde con ustedes, desde Atoto. O sea, no sé si quieran empezar como contándonos la historia de cómo surge la colectiva.
Sí, bueno, voy a tomar la palabra. Pues surge de que vimos las necesidades que había al respecto de las violencias de género que había en el municipio y que no había realmente un movimiento que estuviera enfocado a ello. Conforme se organizó el primer evento, que fue una marcha y un tendedero por el Día de la Mujer, un 8 de marzo del 2019, pues vimos que estábamos muchas personas con esta misma intención de no solo de autodenominarnos, comenzamos a ver que había, sobre todo fue lo que nos llevó. Lo primero fue que vimos muchísimos casos de acoso, presentes y pasados, vimos muchos casos de abusos con lo del tendedero y pues comenzamos a ver que había que levantar la voz por las que todavía no se animaban a hacerlo, y de esa necesidad surgimos, nos empezamos a organizar y le hemos ido dando más forma, haciendo más cosas, pero básicamente fue eso, por las violencias de género que vimos que existían en el municipio y que no se estaba haciendo nada al respecto, que estaba normalizándose mucho la violencia.
Y por ejemplo, con esto, ¿cómo ha sido su proceso de creación? Digo, porque iniciar una colectiva, pues, o sea, hay un motivo, pero como toda esta idea de que hay una organización detrás, ¿cómo ha sido para ustedes todo este proceso de organización?
Bueno, realmente la organización como tal del colectivo fue un reto para todas. Yo creo que todas las personas involucradas dentro de este colectivo podemos reafirmarlo. Realmente no teníamos la intención, como lo menciona Nadia, surgió por la necesidad y sobre todo porque el abrir el espacio de acompañamiento nos dio como la noción de que todas las mujeres teníamos una historia. Entonces, el acompañamiento y pues también gracias a eso hicimos grandes amistades. Entonces, una vez que vimos lo que podíamos lograr con este tendedero y esta marcha, pues bueno, ahora sí que nos juntamos y dijimos, es necesario hacer algo más, ¿están dispuestas? Porque es necesario, entregamos tiempo, entregamos espacio y actividades fuera de, pues, de nuestras labores o de nuestras actividades diarias como, pues, de cada uno de nosotros. Entonces, surgió realmente por la motivación y por las ideas y apoyo de todos.
Y, por ejemplo, en todo este sentido, ¿alguna de ustedes tenía alguna experiencia como en activismo o de dónde es como surge? O sea, porque siento que es parte como de planeación también, pero es parte de todo lo, como los temas que abordan. No sé, ¿alguna de ustedes antes había participado en activismo o tenía alguna como experiencia anterior en lo que respecta a esto?
Bueno, ahí ahorita a pesar que tiene la palabra en lo que le corresponde, pero bueno, en mi caso, por ejemplo, yo soy activista por los derechos animales. Entonces, esto previo a... Siempre me había considerado feminista, pero pues ya una vez que le entras al tema con todo, te das cuenta que no es nada más autodenominar, que es trabajar por las demás, los demás. Entonces, cualquier activismo sabes que genera incomodidades, porque es cuestionar lo que está normalizado, deconstruir pues lo que se ha establecido socialmente. En mi caso era eso, el animalismo, y recientemente hemos tenido otro tipo de activismos en los que coincidimos el colectivo feminista con otro, y ahí Santi nos va a poder agregar más al respecto.
Sí, Ruth, como lo menciona Nadia, nos pasó algo muy curioso. Lo cierto es que nos reunimos personas de todas las áreas, con todas clases de carreras. Entonces, teníamos eso y teníamos las ganas de comenzar a ayudar a las mujeres, de comenzar a conocer sobre estos temas. Entonces, cada quien desde su trinchera, desde su, por ejemplo, abogada, tenemos... el recurso. Entonces, cada una desde su área apoya y aporta con lo que puede, ¿verdad?
Y, por ejemplo, en esta organización, o sea, el darse cuenta, ¿cómo es que empieza a surgir estas redes, no? Porque, digo, a final de cuentas, eso es lo que una colectiva es un tejido, es una red de apoyo. Entonces, ¿cómo es que surge esta, pues, esta organización entre la colectiva?
Yo creo que es muy importante no solamente que seamos una red de apoyo, sino que en el momento que surgimos como un grupo muy grande, pero sabemos que como mujeres y como personas pues tenemos distintos ideales, ¿no? Es básicamente el mismo sendero por donde cruzar, pero la misma lucha sigue siendo pues constantemente, y que queremos cosas distintas, pues es todavía lo que nos hace un colectivo un poco más fuerte, porque tenemos la inclusión de muchas personas por una diversidad muy grande, y más que nada surgió en el aspecto de que la inconformidad que se había anteriormente y que queríamos crear una huella distinta y sobre todo una expectativa totalmente diferente, porque sabemos que en los feminismos existen muchos tipos y que sobre todo las mujeres se sintieran cobijadas en el aspecto de que no me interesa tu feminismo en cuál perteneces, pero me interesa que pertenezcas con nuestra diversidad, ¿no? Que es lo que más nos ha caracterizado como colectivo y como organización, por así decirlo.
Y justo sobre esta diversidad que mencionen, que creo que es un tema muy importante y muy interesante, la verdad, es algo que también en nuestra colectiva siempre hemos buscado que se represente. ¿Cómo fue esto? O sea, hace poco vi que, por ejemplo, cambiaron o pusieron un nuevo logo para su colectiva, en el que explicaban como el contexto que viene, ¿no? Que cada símbolo dentro del logo está allí por algo, o sea, está justo en el sitio y tiene un motivo de estar. Entonces, no sé si quisieran como explicar eso, cómo surge, o sea, entre tanto la diversidad, la perspectiva de la diversidad en la colectiva, como su logo en el que se representa todo esto.
Bueno, hacía un antecedente Maritza que decía que era la bandera principal, la cual tiene nuestro logo, es el poder tener gran inclusión y diversidad y mucha apertura y empatía. Sobre todo, pues lo que queremos explicar con el nuevo logo es que todos están con la apertura para poder pertenecer a nuestro colectivo, siempre y cuando tengan las características que a lo mejor representamos con nuestro logo, ¿no? La principal, pues, es que nos identificamos como un colectivo de Atotonilco, el Alto Jalisco, y el cual pues está representado con el escudo de armas en la parte superior pues del escudo del nuevo logo. Como muchos de los diferentes colectivos que existen a nivel internacional, pues está designado por el símbolo femenino y en color violeta, por la cuestión de la lucha de las mujeres hacia una equidad y una igualdad en sus derechos. Y en el centro de la imagen se puede tal vez alcanzar a percibir algunas personas de diferentes características, tanto físicas como psicológicas, como sexuales, y que estas dan la definición de poder dar esa inclusión que es necesaria y la cual es la que abandera nuestro colectivo. Y está complementado con unas flores que, si bien socialmente se estaban designadas para la mujer, diciendo que la mujer es débil, que la mujer se tiene que cuidar con una flor, que a veces en algunas ocasiones se designaba, por ejemplo, la cuestión de la virginidad como un desfloreamiento, y básicamente se denominaba como fragilidad a una flor. En este caso, en específico, las flores que se ponen ahí son flores que crecen en cualquier lugar y ambiente, a pesar de las dificultades que se presenta en el ecosistema, ¿no? Pueden crecer hasta en la grieta de un asfalto que se comienza a deteriorar, y a lo mejor no tiene ni siquiera la suficiente humedad para poder crecer. Y están en los colores que corresponden a la diversidad, refiriéndose a que somos un colectivo que tiene empatía, que tiene humanidad, que incluye, y que a partir de esto tratamos de decirle a las personas, como lo decía Maritza, que tienen diferentes conocimientos, a lo mejor de lo que es el feminismo, que no necesariamente nos enfocamos a un feminismo radical o a un feminismo ortodoxo o a un feminismo de diferentes maneras, sino que es un lugar de confianza y de protección para esas mujeres y esas personas que se identifican como mujeres o como de la comunidad LGBTTIQ+, y que quieren tratar de construirse. Ese es el espacio seguro, eso es lo que queremos dar a entender con este logo, ¿no? Que aquí pueden comenzar a formarse, que están apapachados por nosotros y que vamos a tratar de hacerlo mejor para que puedan empoderarse por sí mismos a partir de ese apoyo que les podamos destinar.
Bueno, yo, Santiago, me toca a mí hablar en la parte de la inclusión como persona trans. Creo que es muy importante que el colectivo tenga esa apertura hacia la diversidad, porque la lucha es lineal, es en contra de la violencia, y es muy importante que nosotros incluyamos a las personas trans por el hecho de que hay chicas trans que son violentadas. Entonces, no podemos excluirlas porque también son mujeres. Aquí entran mucho los discursos de la biología y cositas así. Y pues al final de cuentas, tú estás luchando. Y creo que muchas luchas, o en su mayoría, son por los derechos, son por las personas que son discriminadas, las personas que son violentadas. Entonces, yo respeto toda rama del feminismo, honestamente. Sin embargo, se me hace muy importante decir que las personas de la diversidad, llámense trans, llámense lesbianas, bueno, son etiquetas para mí. Incluso los hombres trans, que nacimos con el género que se considera debe ser inferior y con el cual se nos genera mucha violencia, al querer transicionar también recibimos violencia. Y muchas personas rap nos dicen que somos hombres trans por querer pertenecer al grupo opresor y no al oprimido, cosa dicha desde mi punto de vista es prestada a violencia, y la lucha es en contra de la misma violencia. Entonces, aquí la importancia de decir que si necesitas ese apoyo, ese cobijo, ese apapacho, esa parte de decir, aquí estás segura, aquí estás segure, aquí no se te va a decir, eres biológicamente esto o eres biológicamente lo otro, simplemente vienes hacia nosotros y se te va a cobijar. Necesitas apoyo, aquí se te va a dar. Como lo mencionaba Nadia, estamos trabajando en la parte conjunta con un colectivo que acabo de fundar en meses pasados. Y el trabajo conjunto es la lucha en contra de las violencias, sin importar cuál sea tu preferencia o tu identidad. Al final de cuentas, es protegerse y ser cobijado de estas violencias. porque actualmente los crímenes de odio están alcanzando cifras cada vez más altas. Ha habido muchos feminicidios y transfeminicidios, y es bastante doloroso, al menos en mi punto de vista, que feministas hagan oídos sordos a los transfeminicidios. Es cosa que nosotros, Feministas Unidas a Toto, no estamos haciendo. La lucha es por todas y todes. La inclusión nos ayuda a levantar la voz también por esas chicas trans que ya no están.
Bueno, pues creo que con eso cerramos este bloque. La verdad, la información que nos han dado es súper importante y súper interesante, pero se nos está acabando el tiempo. Entonces, les recordamos que nuestras redes sociales son CusinegaFem en Twitter, Facebook e Instagram. Vamos a unos anuncios y ya volvemos.
Las feministas también necesitan un descanso. Vamos a una pausa. Seguimos en Resistencia. Esto es CusinegaFem.
En CusinegaFem. Y nos recordamos que hoy estamos hablando con las Feministas Unidas de Atoto. En el bloque anterior nos mencionaban un poco sobre cómo se fundaron, sobre cómo fundan también su nuevo logo y estas partes que son representantes de la colectiva. Sobre este bloque, creo que es algo importante recalcar que una colectiva no es algo sencillo ni de hacer, pero la perspectiva que se tiene de las colectivas no suele ser amable. Suelen ser retos para las personas que están dentro. Entonces, creo que es sumamente importante que la gente escuche sobre estos retos que conlleva el mantener un espacio seguro para mujeres. Entonces, chicas, ¿qué retos han enfrentado al establecer una colectiva feminista y que con apoyo a la diversidad en Atotonilco del Alto? ¿Cómo podría narrar estos retos?
Sí, ha habido muchos retos y sabíamos que nos íbamos a enfrentar a mucha incomodidad de la sociedad en general, particularmente de los caballeros. Estamos hablando que hicimos una colectiva feminista en un pueblo mayoritariamente machista, en una región sumamente machista donde constantemente se invisibilizan o se normalizan las violencias. Entonces sí, la incomodidad ha surgido, se presenta en cada evento que tenemos, particularmente, insisto, en tendederos, en marchas. ¿Por qué? Porque no era algo que pasara, era algo de lo que nadie hablaba. Entonces sí, sí ha habido varias situaciones donde inclusive nos han atacado de manera personal, porque evidentemente se sienten pues atacados, y sí, nos hemos enfrentado a muchos cuestionamientos, nos hemos enfrentado a que nos juzguen de muchas cosas, que ya quien lleva esto del feminismo en su vida diaria sabrá a todo lo que nos enfrentamos, pero aquí todas comulgamos, todos comulgamos con una idea. Si esta incomodidad va a servir para que se la piensen más para hacer las cosas, para que sepan que ya no va a haber silencio, esta frase del feminismo de nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio, pues vale todo porque lo que platicamos constantemente en las reuniones del comité es que va a seguir habiendo tendederos, va a seguir habiendo eventos y más allá que nos enfrentemos a críticas, porque sabemos que las va a haber. Si por mil críticas hay una persona, una chica o una persona de la comunidad LGBTIQ+, que se sintió protegido, que se sintió escuchada, vale la pena. Entonces, sabemos que los activismos incomodan, sabemos que los activismos sacan de la zona de confort, especialmente a quien se ve afectado, y digo afectado entre comillas. Si tú hiciste algo malo, tiene que haber consecuencias. En el caso de los tendederos, pues es la manera en que las víctimas se sientan escuchadas, porque sabemos que la impartición de justicia muchas veces no es como tendría que ser. En la mayoría de los casos, lamentablemente, o es disminuida este tipo de violencias. Entonces los tendederos, por ejemplo, han sido la manera en que expongan las víctimas, sus casos, a veces no siempre queriendo justicia, a veces simplemente queriendo ser escuchadas, escuchados, o diciendo a las que vienen y a los que vienen, no lo permitas, no está bien. Entonces, pues, vale la pena, honestamente.
Y creo que es un tema como causa mucho ruido y, bueno, personalmente creo que tiene que ver mucho con este sentido también externo a la capital, ¿no? Porque es una cosa que mis compañeras y yo hemos discutido como mucho, que se tiene como muy centralizado esto del feminismo, o sea, la idea de que, por ejemplo, el año pasado solo mirábamos a Ciudad de México, ¿no? De pasar cualquier cosa en otros lugares, pero siempre la mirada era hacia Ciudad de México y hacia la Multimonumenta acá. En Jalisco, pues ya se está moviendo un poco, también las miradas ya se están yendo a Guadalajara. Pero es esto, ¿no? ¿Qué pasa con todas estas zonas que no son parte de la zona metropolitana, Guadalajara específicamente? O sea, Jalisco tiene más de 100 municipios y en todos, o sea, un índice de violencia de género altísimo. O sea, no se puede decir que no hay violencia de género en Jalisco y no se puede decir, o sea, siendo un estado tan conservador como es Jalisco, deciden no cambiarlo, ¿no? Y no verlo. Entonces, en lo que respecta, por ejemplo, les comentaba fuera del aire, ¿no? Nosotras buscamos establecer una seguridad para las personas que están en este espacio y nos ha costado mucho porque es muy complicado, porque no lo puedes garantizar a final de cuentas. Entonces, ¿cómo ha sido para ustedes este proceso también de crear su seguridad? O sea, ¿cómo han tejido esto? ¿Cómo marcan ustedes los límites? No sé si puedan contarnos como esto.
Yo creo que ciertamente a veces tenemos como colectivo y a lo que nos dedicamos, que es en proteger y defender los derechos de las mujeres y sobre todo en luchar por una equidad, es muy importante, ¿no? Pero sí vivimos a la intemperie en todo, ¿no? Recibimos amenazas de hacia una persona, de un hombre o hasta de una mujer, ¿no? Es muy complicado. Y en ocasiones no solamente nos dañan como colectivo, sino como persona. ¿Sabes? Lo mencionaba Nadia mucho, en el que el pertenecer a un colectivo que defiende, que sobre todo le da más a la justicia y a la verdad, son una de las cosas más difíciles que se ve ante la sociedad, porque siempre somos atacadas de cualquier manera, ya sea de las personas, hombres o mujeres, de los que dicen, no, tu feminismo no sirve, no, es que las feministas solamente dañan los movimientos, las feministas son las destrozadoras, bla, 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 bla. Entonces, el poder llegar a cada persona y sentarte y concientizar y sobre todo informar, a veces es muy, muy, muy difícil. Yo lo platiqué hoy con una clienta que ella me mencionaba mucho que las feministas éramos mucho de, ay, es que quebran y es que pintan y así no son las formas. Yo le decía que existen muchos tipos de feminismo que muchas de las personas no están enterados, ni siquiera hasta los altos rangos de gobierno saben qué es lo que nos incluye como feministas o qué es lo que nos prepara o por qué somos feministas, ¿sabes? Y se siente mucho más la amenaza, es más fácil amenazar y sentirte agredido para que te tengan un tipo de miedo, ¿sabes? Pero en sí yo siento que todos los colectivos hemos pasado por algo así. Y que nosotras que estamos iniciando, que tenemos poquito, de verdad ha sido muy complicado, y más por un pueblo tan machista y tan conservador como lo es Atotonilco, ¿sabes? Y es algo que nunca se había visto, realmente fue un boom para Atotonilco increíble, y es muy padre que muchas de las personas se han podido arrimar, y no tanto para agredirnos, sino para apapacharte, apoyarte y incluirse en el proyecto. Pero también sí hay ciertas cosas de que, como somos un pueblito chiquito, siempre las amenazas mediante los masculinos son más fuertes. Y aquí el pueblo es muy conservador y todo lo lidera supuestamente el hombre, ¿sabes? Pero creo que vamos dejando huella, vamos haciendo camino y las amenazas y las piedras que se nos pongan en el camino nos van a detener.
Bueno, como ya lo mencionaron las chicas, el feminismo incomoda, ¿verdad? Desde el inicio o desde que tú comienzas a conocer este término, el feminismo es incomoda. Tú mencionas la palabra feminismo a cualquier persona y se tuercen caras, se tuercen gestos, todos tienen algo que opinar. Entonces, partiendo desde ahí, denominarte feminista ya incluye cierta, como ciertos límites e incluye cambiar ciertos aspectos de tu vida. Ahora, Atotonilco es hermoso, pero realmente es un pueblo machista, es un pueblo que ha normalizado la violencia. Entonces, el hecho de que un colectivo de tantas mujeres haya levantado la voz y nos hayamos hecho notar, pues fue un boom para todos. Y como lo mencionan, en las vidas personales, pues la única forma que tuvimos de delimitar esa seguridad fue creando redes entre nosotras, redes de seguridad, redes de acompañamiento, de pues ahora sí que de apoyarnos simplemente, porque era la única forma de salvaguardar esta, pues esta seguridad. Como tú lo mencionas, es un pueblo chiquito, todos nos conocemos, entonces ahí sí interfiere un poquito más. Y bueno, los límites personales, ya ahora sí es que quitar contacto con toda esta persona que pues te agreda o que no esté de acuerdo con el movimiento. Algo muy curioso con las chicas es que ofrecimos este acompañamiento y recibimos muy buena respuesta de parte de mujeres. A pesar de los conflictos que hemos tenido, es muy gratificante ver cómo chicas se empiezan a involucrar y de alguna manera te dicen, oye, me inspira muchísimo lo que tú haces, eres una fregona. Entonces, todas esas redes de alguna manera son el soporte vital para nosotros.
Sí, la verdad que, o sea, el posicionamiento de una colectiva en prácticamente cualquier lugar es importante, pero creo que el contexto en el que se desarrolla de esto, de pueblos pequeños, pueblos alejados, e insisto, o sea, Jalisco es altamente conservador y prácticamente todas las ciudades, municipios, pueblos de Jalisco comparten todo esto. Entonces, en un sentido, ¿cómo podríamos decirlo? Por ejemplo, en estos acompañamientos, en todo esto, ¿cómo, para cerrar un poquito, mejor dicho, este bloque, ¿cómo ha sido para ustedes esta experiencia? ¿Cómo han aprendido, no? O sea, de esto, o sea, ustedes lo dicen, una colectiva joven, pero en estos ya 3 años, ¿qué es lo que han logrado como aprender para darse cuenta como en el poder ayudar sin ponerse ustedes en riesgo?
Bueno, yo creo que hemos aprendido primordialmente a que el autocuidado es primordial. Hemos aprendido que nuestra seguridad, nuestra salud mental, nuestra seguridad física es primordial, e incluso si es necesario para alguna de nosotras, las demás nos acuerpamos, nos cuidamos y la verdad es que nos apapachamos. Yo creo que esa ha sido la mejor lección que hemos tenido dentro de esta comitiva, que es el acompañamiento. Entonces yo creo que podría ser, no sé si las chicas tengan otra idea, pero la verdad es que a manera personal, el acompañamiento ha sido primordial para nosotras.
Yo creo que la forma en la que nos cuidamos y nos protegemos es a partir de que confiamos en las personas que se encuentran en el colectivo. Al final, no importa si nosotros pertenecemos al mismo rango de edad o no, si estamos en la misma carrera o no, o estamos estudiando o no, si hemos pertenecido o no toda la vida al municipio de Atotonilco, hemos decidido protegernos a nosotros sobre todas las cosas y llevar las acciones pertinentes para tener cuidado con cada uno de nosotros. Al final, creo que eso es lo que nos mantiene en sintonía y que hacemos honor a lo que de verdad es la sororidad. Que reconocemos que no hay necesidad de tener una relación de amistad de hace años o recientemente, o simplemente que existe esa relación de amistad, pero que sabemos que al formar parte del colectivo, la protección, el apoyo, la empatía, la humanidad se encuentra ahí. Eso es lo más importante. Y a partir de eso, con la diversificación que tenemos cada uno, a lo mejor desde nuestra trinchera, desde lo que hacemos, desde lo que estudiamos, desde a qué nos dedicamos, podemos proteger a los otros que de repente llegan a tener problemas. Primeramente, reconociendo que la parte más esencial es la salud mental y que a partir de esto se segregan las demás cosas importantes. Si alguna en su momento o alguno en su momento necesita el apoyo del otro, ahí vamos a estar presentes. Si por ejemplo hay información relevante sobre lugares donde a lo mejor vivir, lugares donde podemos trabajar, cuestiones legales que se ocupan checar, les digo la cuestión por ejemplo de la salud mental, de profesionistas que a lo mejor puedan ayudarnos, no sé, cosas que podamos compartir en el grupo que funcionan para que vayamos y vivamos una vida más tranquila, libre de violencia. Eso es lo que brinda el colectivo y es la forma en la que nos apoyamos. Sabemos que vamos a estar ahí independientemente del momento, de la hora o de lo que se necesite y vamos a poder brindar ese apoyo. Y al final es un poco del poder decirle a los demás, la unión hace la fuerza y cuando una persona se encuentra al lado de otra, el valor aumenta de poder hacer las acciones y de enfrentar los problemas, porque sabes que tu tribu está detrás de ti, protegiéndote, apoyándote y fungiendo como una base, o una red que si llegas a caer, pues ahí te va a sostener. Y pues es todo.
Nos ha acabado el tiempo para este bloque, pero pueden quedarse con nosotras porque justo en el siguiente vamos a hablar un poco sobre estos acompañamientos que llevan a cabo, cuáles son, qué planes tiene la colectiva futuro. Entonces, no se despeguen y ya regresamos.
Cusine Gafem va a una pausa. Volvemos enseguida.
Estamos de regreso en Cusine Gafem. Continuamos.
Ya estamos de regreso en Cusine Gafem, en nuestro último blog. Y como ya mencionábamos, en el anterior hablamos sobre los retos que se ha enfrentado la colectiva, pues dentro del establecimiento que ha sido el tenerla, el cómo es desarrollarse y pues bueno, en resumen, es difícil. Pero durante este bloque me gustaría abordar los temas del acompañamiento. ¿Cuáles son los tipos de acompañamiento a lo que se dedica la colectiva? No sé quién de ustedes quiere iniciar, como a contarnos cómo ha sido, tal vez un poco sobre las experiencias de esto. Entonces los escuchamos.
La manera en que hemos tratado de apoyar, pues, es mediante nuestros conocimientos o nuestra experiencia. En la colectiva, pues, estamos de diferentes profesiones, de diferentes oficios. Tenemos ingenieras, tenemos varias psicólogas, chicas dedicadas al hogar, mamás de personas trans, tenemos el caso de Santi, que es de la comunidad LGBTIQ, abogadas y de todo. Todas son bienvenidas para sumar, bienvenidos. Entonces lo que tratamos de hacer es desde nuestra trinchera dar apoyo. Para empezar, el apoyo, el abrazo, el apapacho, el decirles este es tu espacio, el que se sientan escuchadas, escuchados, no juzgados. El yo sí te creo, eso para nosotros es básico, el no cuestionar. Y de ahí, pues, el apoyo profesional. Una de las chicas es, por ejemplo, de la unidad ALE, que es de atención a la violencia hacia la mujer. Entonces, de ahí hemos partido. Te digo, esto inició, pues, no sabiendo quizá mucho y conforme hemos ido avanzando, hemos visto las necesidades, constantemente nos estamos preparando, deconstruyendo, y es el apoyo que tratamos de dar. Mucha gente nos busca a través de la página oficial de Facebook o en redes, o pues a veces es mediante personas que ya hemos apoyado, nos buscan ya de manera individual, porque saben que pertenecemos a esta colectiva. Entonces es la forma en que tratamos de dar apoyo cada que hay un evento, como han sido los tendederos, las marchas y diferentes, se hace mayor difusión y la gente que quizá no estaba enterada de que existíamos y de que había esta red de apoyo, pues nos busca. Es más o menos como nos manejamos. Entonces, y queremos seguirnos preparando para dar más apoyo y también derivamos hacia dónde se tiene que ir, cuando son casos que ya requieren ayuda legal, por ejemplo, pero en el sentido ya de una denuncia, pues derivamos a Ministerio Público, derivamos a Policía Municipal o a diferentes instituciones, más allá de las asesorías o de los apoyos psicológicos y demás.
Por ejemplo, o sea, en esto, como ya mencionaba, ¿no? Lo de, no sé cómo se manejen, si sea por eventos o un cierto tipo de planificación, ¿cómo han logrado establecer, por ejemplo, estas intervenciones? Y también, ¿cuáles son como las metas? Digo, el COVID trabó mucho a muchas personas, incluidas las colectivas. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, este año pandémico para ustedes en el cambio? ¿Y cómo se han logrado también adaptar a ello ustedes?
Pues bueno, ahora sí que la pandemia cambió la vida de todas nosotras, tanto colectivo como personalmente, pero como bien lo mencionas, fue este boom de las redes sociales, de la comunicación en redes. Entonces, pues eso también nos ayudó para darnos a conocer un poquito más, para abrir el espacio a nuevas personas que se acercaran con nosotros. Si bien es también un poco complicado cuadrar nuestros horarios, porque como ya lo mencionaron ellas, cada una trabaja de manera personal, como lo mencionaron, de la misma forma, todo esto lo hacemos de manera voluntaria, de buen corazón, ahora sí que con toda la motivación de seguir llegando a muchas niñas, a muchas mujeres, para que pues puedan crecer, puedan seguir ir viviendo de una forma más digna, más feliz. Entonces lo manejamos por eventos y por iniciativas. Por ahí tenemos algunas iniciativas en puerta, entre ellas con la niñez, con las profesionistas. Entonces, lo hemos estado repitiendo a lo largo de los bloques, pero creo que la facilidad que tenemos es que como hay tanta gente de tantas carreras, pues podemos apoyar desde nuestra trinchera.
Y por ejemplo, en este acomodo, que digo, es una gran ventaja el tener como esta diversidad de miradas, ¿cómo se han podido ir adaptando todas? Porque digo, o sea, un espacio como sería, como es, de una colectiva en el que se escuchan todos, ¿cómo es esta organización? ¿Cómo se desarrolla entre ustedes esto?
Bueno, más que nada, esta organización es a través primero del comité en el que tomamos las principales decisiones, si va a ser una actividad o no. Luego damos paso a darla a conocer en el grupo que tenemos en WhatsApp de lo que es el colectivo, que es donde está toda la población que pertenece al colectivo, y luego damos esta información en publicaciones y flyers en la página, que la página de Facebook está como Feministas Unidas a Toto. Información ya sea a lo mejor relevante a algún tema nuevo en leyes que apoyen a la equidad e igualdad y protección de la mujer en cuestión de la violencia, o actividades propias de nosotros, como lo han sido los tendederos, como lo han sido las marchas, y en algunos proyectos que también traemos para realizar en un futuro. Más que nada porque pues obviamente la pandemia trae nuevas formas en las cuales nos podemos desarrollar, y entendemos muy bien que la mayoría de las personas tienen Facebook y la mayoría de las personas tienen contactos, que de aquí de Totonilco, alguna de las chicas que se encuentra o chicos que se encuentra dentro de nuestro colectivo va a tener otro contacto, y entonces es como una red. Al final, lo que queremos es que sea una difusión grande, y al final es así como llegamos al mayor número de público en general, el compartir y el difundir.
Por ejemplo, hace rato mencionaban sobre esto de que les han pedido como una colaboración incluso en otros municipios, ¿no? ¿Cómo se ha podido dar estos apoyos, ¿no? ¿Cómo se desarrollan este tipo de situaciones?
Las colaboraciones se dan mediante la página de Facebook y de hecho hemos tenido la oportunidad que en algunos de los proyectos que se han hecho, como las marchas o algunas actividades exteriores a la conmemoración del Día de la Mujer, vienen y documentan lo que estamos haciendo, ya sea una marcha, tomar fotografías, alguna entrevista, algunos testimonios por medio de la página, hasta incluso algunas asesorías que se han acercado con nosotros de manera personal, pero es más o menos lo que sobrellevamos como una coalición o más o menos una participación dual, que pronto esperemos poder hacer esto un poco más grande. Respecto a la pandemia, pues no se puede como unir colectivos de varias regiones de Los Altos, pero en algún momento poderlo hacer y poder compartir alguna actividad o algún proyecto que se tenga pensado para que esto sea un poco más grande y realmente exista mayor participación por la región de Los Altos de Jalisco o la región de la Ciénega.
Y sobre todo también, no solamente entra a lo mejor en las colaboraciones con otros colectivos, sino que al ser un lugar en el cual tiene mucha implicancia personas de diferentes edades, también se ha dado la colaboración en algunas conferencias o en algunas ponencias, por ejemplo, con el Centro Universitario de la Ciénega de la ciudad de Totonilco, que, por ejemplo, aquí la maestra Nadia, Santi, Judith, que forman parte del comité, nos han podido dar algunas conferencias, por ejemplo, en la conmemoración del Día de la Mujer, para poder hablar un poquito, como el día de hoy nos encontramos aquí hablando sobre qué es el colectivo y cómo es que podemos dar un poco de protección a esas chicas que, por ejemplo, en el centro universitario desconocen que se encuentra un colectivo, desconocen que se puede dar asesoría y desconocen que se puede realizar en la cuestión del acoso, que sabemos que se puede ejecutar cosas dentro de la universidad en casos de acoso, pero que también qué pasa afuera, ¿no? El estudiante obviamente tiene una vida dentro de la universidad, pero qué pasa cuando sale afuera, se encuentra con su agresor y se encuentra normalmente con personas que conoce, porque en la sede de Totonilco, pues si bien se compaginan de muchos municipios, pues mucha de la gran población que estudia es del mismo Totonilco, entonces podría ser que en algunos casos los mismos agresores viven en el mismo lugar. Entonces, es parte importante el que de repente esas colaboraciones se han dado con algunas instancias también educativas o colaboraciones de índole educativa.
Muy bien, la verdad que el trabajo de la colectiva es algo que es para destacar, el cómo han logrado evolucionar durante estos años, la adaptación que tuvieron que hacer al COVID. Entonces, lastimosamente, por tiempo, pues ya estamos a punto de terminar. Entonces, me gustaría como darles este tiempo para que, como que digamos como un cierre, les gustaría compartir con las personas que nos escuchan.
Sí, de manera personal me encantaría comunicarle a todas las chicas, mujeres que nos escuchan, que sigan luchando día a día, sigan siendo incómodas, tomen espacios, cumplan sus sueños, tomen lugares y bueno, sobre todo que sigan viviendo, ¿verdad? En nuestro comité o el comité que tenemos la intención de seguir manteniéndolo y tenemos la intención de seguir haciendo cosas por y para las mujeres. Y también agradecerte, Ruth, el espacio por tomarnos en cuenta y por escucharnos.
Sí, Rude, pues antes que nada, gracias por el espacio. Porque pues ahorita lo platicaban con esto del COVID, pues las redes sociales y este tipo de espacios son las que nos han ayudado. Invitarlas, así como dice Andy, a que se cuestionen todo se lo cuestionen, que no normalicen ningún tipo de violencia y que sepan que en nuestro caso aquí está su espacio para cuando decidan hablar o necesitan algún tipo de apoyo y que sepan que deconstruyamos esto de que la peor enemiga de una mujer es otra, porque no es cierto. Hemos sido nuestra fortaleza para hacer esto, lo seguiremos siendo y queremos crecer más. Si quieren seguir la página de Feministas Unidas a Toto, ahí vamos a estar compartiendo las siguientes actividades y demás. Y cualquier ayuda legal o psicológica o de algún tipo de denuncia por ley olimpia, por difusión de contenido, hemos estado tratando de ayudar mucho en eso, y pues sí, que se sumen a los activismos que existan en donde vivan, porque son los que están haciendo toda la diferencia para las generaciones que vienen.
Muy bien, pues creo que eso sería todo por la emisión del día de hoy. Les agradecemos muchísimo que hayan estado aquí con nosotras. Ya saben, este espacio es por y para nosotras. Y pues es esta unión, ¿no?, que queremos mantener entre mujeres y en este espacio diverso. Entonces, pues, eso es todo por el episodio de hoy, la emisión de hoy. Y les recordamos nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, estamos como CNGAFEM. Pueden escuchar nuestros episodios anteriores en Spotify. Tenemos otros programas de Comunidad Violeta. Tenemos episodios que están allí con la mera intención de difundir la información. Entonces, como dijeron las chicas, busquemos deconstruirnos, busquemos cuestionarnos. Les agradecemos, insisto, muchísimo que hayan pedido compartir el espacio con nosotras y nos escuchamos el siguiente lunes aquí en CNGAFEM.
Organizadas somos más fuertes. Nos escuchamos luego en CNGAFEM.